vamos a continuar. Leyendo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios y a partir del verso 17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bien, dejamos aquí la lectura y seguimos con una idea general que se desarrolla en este capítulo 7, donde el apóstol Pablo pues insta a los creyentes de Corinto a permanecer en la situación social en diversos aspectos en que se encuentran cuando llegan a tener un conocimiento del Señor. Ya dijimos que con toda probabilidad esta aseveración del apóstol Pablo de permanecer cada uno según el estado en que se encontraba cuando conoció el Evangelio está en estos años, los años 50 y tantos del siglo I, está quizá en relación con la idea que se desarrolló de una manera muy radical de que la segunda venida del Señor estaba muy cerca, incluso algunos llegaron a pensar que era inminente, que iba a suceder de un momento para otro. El apóstol Pablo participó también de esta concepción, pero no siempre ocurrió así. Por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses la segunda carta, donde vamos a leer unos textos estas cartas a los tesalonicenses son con la carta de Santiago, los primeros documentos novotestamentarios como escritos del Nuevo Testamento que las iglesias pudieron tener en su momento. Y se había suscitado en la iglesia de Tesalónica un problema en cuanto a la segunda venida del Señor y el momento de la misma. Dice la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 y verso primero. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Haciendo una lectura, la misma que acabo de hacer, pero dando la traducción de algunas palabras, lo que escribió Pablo es tal y como lo voy a leer ahora. Pero con respecto a la parusía, para la segunda venida del Señor se emplean varios términos distintos, y el que ha tenido más resonancia, digamos, bíblica, teológica, es el término parusía. También se emplea el término manifestación y otros términos que hace tiempo en su día estudiamos en esta comunidad. Parusía es el término que generalmente la gente conoce como alusivo o relativo a la segunda venida. Los demás términos muchas personas no los conocen, quizá porque no se han explicado de una manera suficientemente clara. Pero la palabra parusía, que tiene que ver con la segunda venida, según lo hemos leído aquí, significa presencia. Así que con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, pero no tiene un sentido, digamos, ¿cómo lo podría expresar para que nos quedase claro? Un sentido, como a veces se piensa, que el Señor resucitó, se fue, está sentado a la diestra de Dios, y eso lo tomamos como si estuviésemos hablando de un acontecimiento humano. Porque la palabra en sí no significa tanto venida, como tiene el significado de que el Señor está viniendo. No tanto que va a venir, sino que está viniendo. De tal manera que en el Nuevo Testamento se da el sentido a la palabra parusía de que se está deviniendo, está ocurriendo en el tiempo nuestro, en el tiempo histórico, la segunda venida del Señor. Y un día se manifestará de una manera visible, para aquellos que le han conocido y reconocido como Salvador. Por lo tanto, dice, pero con respecto a la parusía, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis literalmente, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta última frase, el día del Señor está cerca, el Nuevo Testamento interlineal la traduce más literalmente así: el día del Señor ha llegado. Estaban pensando que esto era así, o también en la versión hispanoamericana, el día del Señor está presente. Y algunos autores, como Lightfoot, dicen el día del Señor es inminente. ¿Qué están diciendo aquí? Que el apóstol Pablo, cuando había estado en esta iglesia y había tenido su enseñanza, deducían que Pablo hablaba de la presencia inminente del día del Señor. Pero él aquí, y esta carta es anterior a la primera carta a los Corintios, corrige y dice que él, ni por carta, ni por espíritu, podemos entender ni inspirado por Dios, ni por palabra, por la predicación, ni por carta como si fuera nuestra, les afirmó nunca que el día del Señor era inminente y estaba presente. Lo que hace pensar que habrían escuchado pues a predicadores que decían que Pablo enseñaba esto, o incluso habían quizás recibido una carta como escrita por el apóstol Pablo empezando esto. Entonces se presenta un problema que para muchos es difícil de digerir, que en algunos aspectos el apóstol Pablo, en cuanto a la segunda venida del Señor, no enseñó exactamente lo mismo en cuanto a Tesalónica o en cuanto a la carta a los Corintios, porque algo pasó entre que escribió la carta a los Tesalonicenses como más antigua y la carta a los Corintios, para que ahora inste a que todo el mundo, desde el punto de vista, por ejemplo, social, desde el punto de vista conyugal, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, ahora les diga que se queden como están cuando han recibido al Señor. Y la causa por la que deben de quedarse como están, en el verso 29 de este capítulo 7 encontramos: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, o literalmente que el tiempo es reducido. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, etc. Y más aspectos que hemos visto en otros días. Ahora es importante ver qué término utiliza el apóstol Pablo cuando habla de tiempo. ¿Está hablando de tiempo histórico? Porque si está hablando de tiempo histórico, y es importante captar esto, porque no es fácil encontrarlo en los comentaristas, por muy acreditados que estén sus libros o su ministerio, porque no se suele querer entrar en cuestiones que crean cierta inquietud. Dicho de otra manera, por parte de los creyentes y a través de los tiempos, se ha querido como racionalizar la revelación de Dios y explicar a Dios y todas sus motivaciones. Y esto no es cosa nuestra, porque cuando dice el tiempo es corto, no está hablando del tiempo histórico. Por lo tanto, si no está hablando del tiempo histórico, puede que no haya contradicción entre lo que enseñó en Tesalónica y lo que está diciendo ahora. Porque para tiempo en el Nuevo Testamento se emplean varios vocablos. Por ejemplo, el término aión, que es el que se traduce en el Nuevo Testamento, pues, los siglos de los siglos, o lo eterno, que tampoco es un concepto histórico, es un concepto del tiempo de Dios. Se emplea el término cronos para tiempo histórico en el Nuevo Testamento. Cuando se habla del tiempo cronológico en el Nuevo Testamento, se está hablando del tiempo histórico. Pero hay un término que se emplea muchísimas veces, muy importante, y que Jesús lo empleó, nada menos que para referirse al tiempo que estuvo entre nosotros, quiero decir, aquí en este mundo, es el término kairos. Cuando Pablo habla de lo kairótico, no está hablando de tiempo histórico, sino está hablando del momento adecuado, del momento propicio en el que Dios hará algo especial, extraordinario. Bueno, pues aquí, cuando dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, está hablando del tiempo kairótico. El término es kairos y no de tiempo histórico. Y el término kairos, ¿qué expresa en definitiva? El tiempo de Dios, el tiempo en que Dios considera que algo debe de ocurrir ya. Bueno, pues si en Tesalónica no les habló de tiempo kairótico, no habría ninguna contradicción con Primera de Corintios, estaríamos hablando de lo mismo. Pero lo que sí está claro es que los que afirman de manera muy radical que Pablo en Primera de Corintios habla de tiempo histórico, pues no se les puede conceder una razón bíblica. No hay que despreciar el pensamiento de aquellos que intentan profundizar en el estudio de la palabra para conocerla mejor, pero hay que darle predilección a la palabra de Dios por encima de la palabra interpretada de los seres humanos, aunque seamos creyentes. Habla de un tiempo kairótico y dice que es corto. Bueno, o reducido literalmente. Eso quiere decir que él piensa que la segunda venida de Cristo puede estar cerca. Y desde luego piensa que puede estar tan cerca como para que una persona decida si está soltera no casarse, si está casada no divorciarse, si está en una situación determinada permanecer en ella o en otra distinta permanecer en ella. Espero que puedan entender y captar lo que quiero expresar. O sea que no veo tanto que el apóstol Pablo se esté contradiciendo en lo que dice en un sitio como en otro, sino que está viendo la segunda venida del Señor desde una perspectiva o desde otra perspectiva. Y cuando habla desde la perspectiva histórica, dice: yo nunca os enseñé que el día del Señor era inminente y estaba presente ya, que es lo que algunos decían que él había enseñado. Y dice: ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuese nuestra. Ojo, quiere decir que algo había llegado escrito a la iglesia de Tesalónica, como que era de parte del apóstol Pablo, o era del apóstol Pablo. En estos primeros siglos de la historia, hoy también ocurre, ¿no?, los plagios, los libros, que alguien publica un libro y luego resulta que es una copia de otra obra, que de otro momento y de otro autor. Bien, pues teniendo en cuenta esto, vamos a lo que hemos leído hoy. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Bueno, la circuncisión, supongo que todos los que estamos aquí sabemos que es una operación que se hace a los niños varones recién nacidos en el pene de los varones, que consiste en cortar un trozo de la piel que cubre ese órgano. Eso es la circuncisión, una incisión circular, ¿no? Y entonces las personas, cuando crecen y se hacen mayores, pues se sabe si están circuncidadas o no. Por eso en algunas personas, en algunas películas de las tantas que hay de los judíos y de los nazis, cuando acusaban a una persona de ser judío y decía que no lo era, las autoridades le mandaban que se quitase la ropa de la cintura para abajo, para ver si realmente la persona estaba circuncidada, era judío seguro, sobre todo en Alemania. Y si no, pues podía ser que tuviese razón y que no fuese judío, pero es muy difícil que un judío, manteniendo tradiciones y eso, no fuese circuncidado. La circuncisión nació como una señal o expresión de un pacto entre Dios y los hombres, y en ese sentido entre Dios y aquel hombre al que Dios le hizo una promesa: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya sabemos, ese hombre se llamaba Abraham. Y un día Abraham se circuncidó, y a su hijo mayor, que era el hijo que tuvo con la sirviente egipcia, pues lo circuncidó el mismo día que se circuncidó Abraham. Bien, pues la circuncisión es una señal de un pacto entre Dios y lo que iba a ser en el futuro la descendencia de Abraham en cuanto al pueblo de Israel. Pues dice, fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. El verbo que se emplea aquí para circuncidar tiene el sentido de estirar el prepucio, la piel que cubre el órgano viril, para ocultar la circuncisión. Bien, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, así se quede, literalmente así permanezca. En el estado o en la vocación en que fue llamado, así se quede. Y ahora viene una parte que se separa un poco de los argumentos generales del apóstol Pablo en este capítulo 7, que tienen que ver con la relación hombre-mujer, que tienen que ver con la realización de, por una parte, del instinto sexual en las personas, que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con la procreación, que tiene que ver con separaciones entre dos personas creyentes, o que tiene que ver con la relación que el creyente debe de mantener con una persona con la que está unido en matrimonio, pero que no es creyente. Y ahora cambia a partir del versículo 21 y toca un tema importante, porque de este tema se han escrito muchas cosas también en cuanto al apóstol Pablo, que yo no las veo como se han expresado. Una de las cosas de las que se ha acusado a Pablo es que era un defensor de la esclavitud. O sea, hay que pensar que estamos en el siglo I, entre el año 55 y 57, cuando se escribe esta carta, donde la esclavitud era normal, podemos decir entre comillas normal, no, era normal, hay que quitar las comillas porque era una realidad, era normal en la tierra donde vivíamos los hombres, y a las personas se las compraba, se las vendía, se las esclavizaba, se las ultrajaba. Pues hay quien piensa que el apóstol Pablo defendía la esclavitud por el hecho de que él, en alguna de sus cartas, como en la carta a los romanos, habla de que hay que someterse a las autoridades. Pero hay que leer bien ese capítulo de Romanos, muy, muy brevemente, para ver ¿en qué sentido dice Pablo que hay que someterse? Dice el capítulo 13 de la carta a los romanos. Sométase, versículo primero, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de autoridades de este mundo, de reyes, de magistrados. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Una lectura más literal. Porque no hay autoridad sino por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas o ordenadas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si esas autoridades que Dios permite que existan velan por hacer el bien y por no maltratar, ni avasallar, ultrajar a las personas que hacen el bien, pues no tienen por qué tener ningún temor, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Ahora, cuando las autoridades practican el mal, ejecutan el mal, ¿el creyente tiene que someterse a las autoridades? ¿A las autoridades que están puestas para que funcione el bien, cuando practican el mal? Cuando la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, decidía que una persona tenía que ser quemada, la entregaba a las autoridades civiles y militares para que la quemasen esas autoridades. Había que respetar a las autoridades que quitaban la vida a personas inocentes por su creencia en Dios o por su creencia en cualquier otra actividad noble de un ser humano. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, esto lo he leído como una ilustración de que el someterse a las autoridades depende del momento y qué hacen las autoridades. Las autoridades que cumplen con aquella función para que Dios permite que tengan esa autoridad no están para quitar la vida a las personas que no han cometido crimen alguno, que no hacen el mal, que practican el bien, sino más bien para protegerlas y para guardarlas. Así que cuando van a hacer una injusticia, es necesario plantearse lo que se planteó Pedro y Juan ante el tribunal del Sanedrín cuando predicaban el Evangelio en Jerusalén. Y les instan a que no pueden seguir hablando más de Jesucristo ni a predicar el Evangelio. Y entonces ellos dicen: juzgad vosotros. Y entre aquel juicio había algunas personas de mucho conocimiento de la Escritura, naturalmente del Antiguo Testamento, y estaba además una persona que fue un gran maestro del apóstol Pablo antes de que él fuese cristiano, cuando hizo su, vamos a decir, su carrera, ¿no?, para ser un rabino y para ser un maestro del pueblo de Dios, ¿no? Y Juan y Pedro dicen: juzgad vosotros si nosotros tenemos que obedeceros a vosotros o a Dios. Él habla a personas que decían que creían en Dios, ¿no? ¿Y quién hay o había para un judío más autoridad o una autoridad superior a la de Dios? Nadie. Por tanto, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A vosotros, que sois Sanedrín, que tenéis la autoridad humana que Dios ha permitido que tengáis, o a Dios. Porque Dios nos ha dicho que vayamos y llevemos un mensaje a todos los pueblos de la tierra. Vosotros decís que no hablemos más en el nombre de Jesús, pues os tenemos que decir que nosotros obedeceremos a Dios antes que los hombres. Eso es respetar las autoridades puestas por Dios, pero no consentir en lo que las autoridades hacen, que están tergiversando la voluntad de Dios. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Hablamos de la esclavitud, de los esclavos que se compraban y se vendían. No te dé cuidado. Y aquí es donde dicen, ves, el apóstol Pablo está de acuerdo con la esclavitud. Pero no se sigue leyendo todo lo que dijo. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Luego aquí el apóstol Pablo, en una época de una esclavitud tan rígida, está diciéndoles que procuren la libertad. Y les va a decir por qué deben de procurar también. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo de los hombres, liberto es del Señor, es libre en Cristo. Es libre en Cristo cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón por nuestros pecados que pedimos a Dios y cuando recibimos la gracia en nuestro corazón que nos transforma. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo es liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, una persona que no era esclava, esclavo es de Cristo si ha recibido el Evangelio. Por precio fuisteis comprados. Y el precio fue nada menos que la vida de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Cómo se puede decir que el apóstol Pablo defendía la esclavitud cuando la denuncia de esta manera? Y no solamente la denunció en muchos lugares ante personas sencillas a las que le pedirían consejo y las aconsejaría, como se nos dice, sino que ante personas muy eminentes y de altísimos cargos denunció la esclavitud. Cuando le decían estas personas prominentes de muy alta categoría desde el punto de vista de la autoridad humana, Pablo, estás loco. Cuando hablaba de su conversión y de cómo había sido su conversión en el camino de Damasco, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Y él contestaba diciendo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo, y otros personajes que estaban con él, sino que quisiera que todos vosotros, y habla a sus autoridades, fuesteis como yo, estuvieseis tan locos como yo, por decirlo de alguna manera, porque sí que el Evangelio es locura para los que se pierden, para los que consideran que estamos locos los creyentes. Y eso era en el siglo I y antes del siglo I y sigue siendo en la época que vivimos ahora. Dice, quisiera que todos fueseis como yo, excepto estas cadenas, porque estaba encadenado. está denunciando ante autoridades muy altas y de mucha influencia la esclavitud. Está denunciando la esclavitud, porque le estaban tratando como un esclavo y además estaban cometiendo un delito contra el Imperio Romano y el César de Roma, porque a un ciudadano romano, como era Pablo, no se le podía encadenar ni tratar como un esclavo. Tenían que juzgarle primero y escucharle. Bueno, pues, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Creo que no puede haber una expresión más clara que denuncie la esclavitud. Cada uno, hermanos, en el estado en, lo de estado en no está en un manuscrito original, más bien es cada uno, hermanos, en el que fue llamado, se entiende por el contexto que es el estado en que fue llamado, es una añadidura que no altera la revelación de Dios. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bien, pues hoy vamos a dejarlo aquí porque a partir de el verso 25 empieza otra sección que sigue desarrollando argumentos de los primeros textos de este capítulo 7. Así que lo dejaremos aquí en esta tarde-noche y